There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me.
Pues vamos a hablar de astronomía con Fernando Ortuño. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, vaya nueva imagen que tiene ahí el mirador, me ha encantado.
La he visto. No lo hemos dicho en antena, que es que estamos con cambios en la página web y en la imagen y están poniendo fotos nuevas de cada uno de nosotros. Los mirábamos con un poquito de miedo, cada vez va, a ver, ¿qué va a salir la foto del compañero? Tal, pero bueno, no, está muy bien, está muy bien. Uno siempre piensa, no estoy bien del todo, pero bueno, bien. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero no es de eso de lo que íbamos a hablar con Fernando Ortuño, evidentemente. De lo que vamos a hablar con él es de cómo hacer para que Marte u otros lugares del universo no pase un poco como en el Everest, que está lleno de basura de la cantidad de gente que pasa por allí. Hay que tener cuidado, ¿no?, con que el ser humano no lleve su basura y su contaminación más allá de la Tierra, que bastante, bastante agobiada la tenemos ya, ¿no?, al planeta Tierra.
Así es, Marta, así es. Llenamos, obviamente ya tenemos el espacio más cercano, nosotros lo tenemos ya muy saturado, de hecho la estación espacial cada 2x3 tiene que evitar basura, pero es que a ese riesgo se le añade el riesgo biológico que tiene cuando estamos haciendo exploraciones a otros planetas. No solamente que dejemos nuestra basura, sino que además esa basura con origen biológico, o sea, es decir, nosotros, los
virus,
humanos, estamos
bacterias,
manipulando con virus y bacterias. Y eso es una preocupación que tiene ahora pues a la NASA y a un montón de agencias, las tiene bastante, bastante preocupadas, sobre todo porque ya para esta próxima década se espera que haya misiones de retorno de muestras y viceversa. Es decir, que ya empecemos un poquito a plantearnos qué vamos a hacer allí. Y hasta ahora, bueno, pues por lo visto la NASA ha decidido encomendar a la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, NASEM en inglés, que hicieran un informe relativo a cuáles son los criterios biológicos que se debe cumplir en Marte. Ellos, la NASA siempre llevaba desde el principio sus exploraciones planetarias, recordamos que los astronautas en la Luna hacían unas cuarentenas durante un tiempo, pues habían establecido una serie de criterios y han dicho, pero bueno, ustedes que son los especialistas, nosotros somos los que viajamos al espacio, pero ustedes son los especialistas en biología y son los que deben decirnos cuáles son los criterios que deben tener para posibles misiones tripuladas para los años 2030, que se supone que es el objetivo que se han marcado. Y bueno, pues hay que decir que realmente la NASA lo estaba haciendo bastante bien hasta este momento y tanto es así que le han dicho, ojo, cuidado, podéis bajar el freno porque resulta que Marte de por sí ya es un ambiente lo suficientemente hostil para que muy probablemente las bacterias de origen humano no sobrevivan en él. O sea que nos ha pegado esa primera gran sorpresa que nos podía dar. Nos ha dicho, oye, hay alguna serie de cosas que sí que se deberían evitar, pero por ejemplo, una nave que aterrice sobre la superficie de Marte se considera que está tan expuesta a los rayos ultravioleta, a una serie de radiación cósmica que está en el ambiente.
Que se va a esterilizar nada más llegar.
Y en un ambiente tan seco que efectivamente se han puesto a hacer pruebas y dicen, oye, que no nos aguanta ninguno, que básicamente que te ahorres el hervir los, como hacíamos con los biberones de los niños, que te ahorres de hervir todos los instrumentos antes de lanzarlos, que va bastante bien. Simplemente les han dicho, mira, aquellos que vayan a interactuar directamente sobre la materia, como por ejemplo taladros, brocas y cosas así, sí que se les va a pedir un poquito de esterilidad.
Dejen un ratico ahí al sol antes de usarlo.
Efectivamente, que tengan ahí algo de... Que se estén cociendo con la radiación marciana, que por cierto, Marte tiene demasiado poca atmósfera para filtrar la radiación, pero demasiada para hacer que lo que produce es que la radiación ultravioleta se descomponga precisamente en las gamas que son más peligrosas, estas gamas que en la Tierra pues suelen producir cánceres de piel y melanomas y cosas por el estilo, pues efectivamente se descompone a través de la atmósfera, se descompone en una radiación que es todavía mucho más intensa. A esto le sumamos que han calculado 9 meses de viaje en vacío, o sea, en el vacío del espacio, y también con la radiación del sol machacando continuamente, dicen, oye, que si no queréis, que no hace falta que estéis ahí con el trapo y con el trapo y con la
gamuza. El exterior va a llegar estupendo. Ahora, falta saber, porque estamos hablando de misiones tripuladas, ¿no? Claro, sí, tampoco parece que nosotros vayamos a contagiarle nada a nadie, ¿no? Porque allí no hay nadie.
Claro, lo que sí que se quiere dejar es la puerta abierta para que en un momento dado, si descubrieran que ha existido o existe actualmente vida en el planeta Marte o incluso en otros planetas, dejar delimitados los espacios en los cuales puede haber posibilidad de vida. Y entonces han dicho, mira, todo lo que no sea meterse un metro bajo la superficie, para nosotros es un lugar estéril, entra tanta radiación que es imposible que nuestras formas de vida terrestre, los microbios terrestres, aguanten allí.
Vale.
Ahora bien, a partir de un metro, todo lo que vaya a entrar a partir de un metro, imagínate, un taladro o, por ejemplo, querían meter con la sonda InSight una serie de sensores que midieran los terremotos más en profundidad, ese tipo de cosas deberían llevar una protección total y absoluta. Y de cara a estas misiones tripuladas, lo que se ha establecido es, mira, las misiones puede que se realicen cerca de lugares de interés astrobiológico donde se pudiera encontrar vida, pues tipo glaciares subterráneos o tipo cuevas, porque las cuevas se protegen de la radiación exterior y ahí podrían que existieran restos. Lo que se establece es que las naves deberían aterrizar cerca de esas zonas, pero tener como una especie de filtros, una zona de limpieza, de filtrado de los astronautas o de cualquier instrumento que se vaya a utilizar allí, básicamente como se hace en las áreas de interés biológico, o sea, en las áreas de protección biológica de los hospitales. Entras en una zona esterilizada donde se disminuye la radiación, donde se limpia en detalle los trajes y los instrumentos que se van a usar para poder pasar a esas zonas. Pero lo que están diciendo es, no nos vamos a tener que volver locos, ni va a ser un problema astrobiológico, siempre y cuando usemos los mismos razonamientos que usamos en la Tierra. La desinfección, el uso de radiación que pueda destruir, de radiación y de elementos químicos que puedan destruir cualquier partícula biológica por nuestra parte, permitirá mantener esa distancia entre lo que es la vida que pudiera haber en Marte y la vida que pudiéramos haber traído de la Tierra. Es que imagínate que de repente encontramos ahí unos bichitos, nos venimos arriba cuando llegamos a Marte, oye, ¿qué más ha encontrado unos bichitos?
Y luego resulta
que son como nos pasó en la Luna, que encontramos, bueno, en aquel momento ya sí que se sabía, se pusieron a revisar una de las cámaras del Apolo 12 y por lo visto algún científico, cuando había montado una de las cámaras de la nave, había estornudado sobre ella y había dejado estreptococos allí.
Y pensaron que venían de la Luna, ¿no?
Pululando sobre la Luna, sí. Lo que pasa es que, claro, ya obviamente al tratarse ya de un instrumento que ya venía de una nave anterior, pues bueno, fue blanco y en botella. Pero
a la vuelta, cuando si hubiera una misión tripulada y fuera una misión con regreso de esos astronautas, a la vuelta sí habría que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque alguna de esas bacterias que aún no hemos encontrado, si han sobrevivido en Marte, lo mismo en el planeta Tierra también sobrevivirían.
Claro, con Marte se dan dos cosas. O sea, mientras que en la Tierra la cuarentena era muy cortita, el viaje de la Luna a la Tierra pues se tardaba 4 días, ahí vas a tener 9 meses, 9 meses para que la persona, si imagínate que entrara en contacto con alguna forma de vida, pues oye, pues va a tener unos meses para poder desarrollar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de síntoma y tenerlo monitorizado. Pero sí que es verdad que llegada a la Tierra van a tener que soportar por lo menos una cuarentena, quizá no tan fuerte como la de la Luna, porque todavía estabas en esa ventana de riesgo biológico, pero sí que va a haber alguna ahí de estar, vamos a ver cómo te pones, si toses, si no toses, qué situación tienes, ten en cuenta que han pasado muchísimo tiempo en ingravidez y con una serie de situaciones y, oye, a ver cómo desarrolla tu organismo la adaptación a la Tierra, porque igual traes algo que no te has dado cuenta, pero en cuanto llegue a la Tierra puede ser que dé síntomas. Esas son cosas que preocupan, pero bueno, parece ser que en este caso la NASA ha decidido decir, mira, no lo sé todo, sino que ha decidido encargar a una agencia más especializada en temas biológicos que les diga cómo deben viajar a Marte o incluso a otros planetas. Así que, bueno, pues ya tenemos ese libro guía.
Exacto.
Para bueno, pues si queremos, Marta, tú y yo salir algún día por ahí y dar una vueltecita por Marte. Ya sabemos dónde tenemos que meternos y dónde no meternos.
Venga, muy bien, nos tranquiliza mucho por si pasara eso. Fernando Ortuño, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros como siempre, buenos
días. Hasta luego.